La transformación social de la humanidad. Segunda parte del libro.
Capítulo 11. Recursos forestales y de caza.
El animal intelectual falsamente llamado hombre se ha propuesto con saña inaudita asolar el planeta en que vivimos, destruyendo los bosques y asesinando villanamente, algunas veces por codicia, otras por deporte, a todas las criaturas de la naturaleza. Antes de que los ingleses conquistadores llegaran a Estados Unidos, los indios vivían en paz y se alimentaban cultivando las tierras o cazando lo indispensable para comer. Entonces abundaba ese precioso animal llamado búfalo. Los indios solo cazaban muy pocos ejemplares para comer. Pero cuando los civilizados invadieron el territorio piel roja, se dedicaron a cazar búfalos por cantidades alarmantes. Los civilizados asesinaban a estas criaturas movidos por la abominable codicia. Cualquier bestia mata para comer cuando tiene hambre, pero los civilizados matan sin hambre, matan por el placer de matar, por el gusto de ver caer muertas las inocentes criaturas de la naturaleza, o llevados de la sed insaciable de la codicia. En Estados Unidos los famosos civilizados ni siquiera se comían la carne del búfalo, esa carne se podía sin que nadie se la comiese, no había hambre, mataban esas fieras civilizadas con el único propósito de vender la piel de estos animales, así la especie bellísima de los búfalos ya estaba desapareciendo, fue entonces necesario que los indios piel rojas, alarmados por esta clase de crímenes, intervinieran ante el gobierno, advirtiendo que ya la especie de búfalos estaba por terminar definitivamente. Afortunadamente el gobierno supo escuchar a los indios y resolvió cercar un enorme territorio donde quedaban los últimos ejemplares de estas preciosas criaturas. El lugar fue rodeado de alambradas y convertido en parque nacional. Hoy en día ya se han multiplicado nuevamente los búfalos dentro de ese parque porque nadie puede matarlos. Si no hubiera sido por las gestiones realizadas por los indios ante el gobierno, ya no existiría esa preciosa especie. Los civilizados la habrían acabado para siempre. En tiempos pasados existía una bellísima especie de pájaros de lindísimo plumaje y largo pico, esa primorosa especie hacía muy largos viajes en épocas de emigración. El nombre de esa especie de pájaros era conocida como chorlito. Cuéntase que estas preciosísimas aves en sus viajes de emigración rodeaban al planeta Tierra y llegaban a todos los países del mundo. Las nubes de chorlitos pasaban por sobre todos los territorios del mundo y se posaban en las playas marítimas. Muy pronto los cazadores descubrieron que la carne del chorlito era agradable al paladar y entonces, llevados por la codicia, se dedicaron a matar, no para calmar su hambre, pues no tenían hambre, sino para conseguir dinero y vender no solo la carne sino hasta el plumaje precioso de estas aves. Así fue como resolvieron industrializar el chorlito para conseguir dinero y dinero y más dinero. Así fue como desapareció para siempre la especie del chorlito. Los civilizados cazadores acabaron con esa bellísima especie de aves que antes alegraban nuestra bella morada terrestre. Antaño existió en la isla mexicana de Guadalupe una especie de foca extraordinariamente llamada Arctoxaluto unsen. Nombre latino. Cuentan las tradiciones que esta foca era de extraordinaria belleza como nunca jamás se ha vuelto a conocer alguna similar. Los señores cazadores supercivilizados, como siempre, se dedicaron con saña inaudita a asesinar a estas bellas focas finas de Guadalupe, no menos de 200.000 preciosísimas pieles fueron sacadas de la isla de Guadalupe con un valor de 6 millones de dólares. Los señores cazadores solo pensaron en llenarse las bolsas con dinero y más dinero y acabaron para siempre con esas preciosísimas focas de la isla de Guadalupe. En el África los cazadores han hecho desastres, ahora las criaturas de la naturaleza perseguidas implacablemente por los civilizados cazadores, han resuelto buscar refugio en un valle gigantesco formado sobre el cráter enorme de un volcán apagado. Muchos ríos que antes servían para el riego de las tierras ya no fluyen y sus lechos están secos porque los civilizados resolvieron acabar con los bosques movidos por la codicia, deseosos de ser dueños y propietarios de haciendas. El animal intelectual llamado hombre está acabando con todo, destruyendo la hermosa morada planetaria en que vivimos. Ignora la especie humana que todo lo que existe tiene un motivo de ser, no quieren comprender los animales intelectuales de que todo es vibración, energía, ondulación. La vida existe por vibración, se sostiene por la vibración y deja existir por cualquier desequilibrio oscilatorio. Del espacio cósmico infinito, descienden a la Tierra millones de rayos cósmicos que son captados por millones de antenas que viven sobre la superficie de la Tierra. Cada planta según su especie, cada árbol según su familia, capta, asimila y recoge determinados tipos de energías cósmicas que luego se transforma inconscientemente y transmite a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Ciertos animales captan un tipo especial de energía cósmica y otros animales otro tipo de energías. No hay criatura animal que no tenga un papel importante en el campo de la economía energética del organismo planetario. Todo animal es una pequeña máquina transformadora de energías. De esta ley no podemos excluir tampoco al animal intelectual. Este recoge cierto tipo de fuerzas que luego inconscientemente transforma y transmite a las capas anteriores de la Tierra. La Tierra es un organismo viviente y de verdad necesita de todas y cada una de sus criaturas para poder vivir en el concierto de los mundos. Existen familias vegetales y animales que transforman energías del planeta Tierra y para el planeta Tierra. Existen familias vegetales y animales que transforman energías solares necesarias para la vida del organismo planetario. Existen familias vegetales y animales que transforman energías del cosmos infinito y que luego las transforman y adaptan a las necesidades de la Tierra. Los devastadores de bosques y los cazadores deben ser llevados a los tribunales de justicia y juzgados de acuerdo con la ley. Existen varias clases de asesinato: hay fratricidas, matricidas, uxoricidas, infanticidas, etcétera, 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 pero el asesinato más cobarde es del cazador que fríamente y con infame astucia, dispara su escopeta contra las preciosas criaturas de la naturaleza que a nadie ofenden y que se alegran la vida. Quien mata a los animales del bosque atenta de hecho contra el equilibrio del organismo planetario, porque cada criatura de la naturaleza es indispensable para la economía del mundo. Aunque muchos se rían, el resultado de la cacería suelen ser muchas epidemias, sequías, ciclones, etcétera, etcétera, etcétera. La Tierra es un organismo viviente y todas y cada una de sus criaturas cumplen dentro del organismo planetario en que vivimos, las funciones específicas que cada órgano humano cumple dentro del organismo humano. Cada criatura viviente es un transformador de energías, cada tipo de energía es necesario para el funcionamiento del organismo planetario. El Ministerio de Agricultura debe vigilar los bosques y protegerlos. Es necesario cultivar ciertas tierras y proteger los mejores bosques, si es que realmente no queremos agotar los recursos de la Tierra. Acabar con los bosques y destruir las especies vivientes, significa de hecho convertir la Tierra en un gran desierto. Quienes destruyen los bosques y quienes matan a las criaturas de la naturaleza son verdaderos desequilibrados mentales, gentes peligrosas que deben ser encerradas en sanatorios para enfermos mentales, o en reformatorios especiales. Es inconcebible para una mente juiciosa, ver a muchos cazadores corriendo por el bosque escopeta en mano, disparando contra criaturas indefensas que jamás le han ocasionado daño alguno y que además son indispensables para el buen funcionamiento del organismo planetario en que vivimos. Es inconcebible ver a muchos codiciosos talando bosques sin piedad alguna, con el único propósito de hacerse ricos y poderosos. La Tierra es un organismo muy delicado y si nosotros lo destruimos nos causamos daño a sí mismos. La Tierra es un precioso organismo que merece que se le cuide porque en él vivimos todos nosotros. Resulta absurdo permitir que los insensatos destruyan nuestra bella morada. Deben haber leyes que protejan a la madre naturaleza, deben haber juzgados y jueces que sepan sancionar inteligentemente a todos aquellos que en una u otra forma atentan contra la naturaleza y la destruyen. Es injusto permitir que toda la humanidad resulta víctima de muchas calamidades cuya causa se encuentra en los destructores de la natura. Los cazadores y los destructores de bosques son criminales de la peor especie.
Capítulo 12. La fruticultura.
Los científicos modernos con sus sabiondeces están acabando con los frutos que la gran naturaleza nos ha dado para la alimentación. Hoy en día están de moda los injertos vegetales, los científicos norteamericanos con sus sabiondeces han hecho de las frutas una verdadera fiesta para los ojos. Uno se asombra al ver el tamaño de las naranjas, limas, uvas, manzanas, etcétera, de California. Un dicho vulgar dice que no todo lo que brilla es oro, ese dicho es muy sabio. Esas frutas son producto de los injertos vegetales, esas frutas con toda su belleza deslumbrante, ya prácticamente no contienen nada de lo dispuesto por la madre naturaleza para la existencia normal de los seres. Los modernos científicos están muy lejos de sospechar siquiera que cuando cualquier planta es injertada, ya no puede captar el tipo especial de ondas vibratorias del cosmos, fundamentales y necesarios para la vida, entonces es lógico que se produce una adulteración en el fondo vital del fruto. Los sabiondos naturalmente no creen estas cosas, ni las saben, ni las sospechan, ellos solo ven en los frutos las teorías que tienen metidas en sus cabezas las sustancias químicas que estudiaron en el laboratorio, etc. Ellos no son capaces de ver el fruto en sí mismo, de ver eso que Canus llama la cosa en sí. Los sabios venerables de los antiguos tiempos supieron ver la cosa en sí, el fruto en sí mismo y conocieron los resultados de estos famosos injertos. Cuando un árbol, o una planta cualquiera es injertada, alcanza un estado definido por la ciencia de los viejos hierofantes arcaicos, con el extraño y exótico nombre de apsoisomosa. En ese estado definido con esa misteriosa palabra arcaica, es sabido que la planta o árbol, absorbe del ambiente ciertas sustancias cósmicas que no alimentan y solo sirven realmente para recubrir la presencia subjetiva automáticamente autorreproductora. Cuando el árbol se halla en el estado de pureza original, es claro que atrae del protocosmos las sustancias vitales necesarias para la alimentación de los seres, pero cuando su estado original es adulterado, ya el árbol pierde esa capacidad fundamental. Las frutas que son hijas del adulterio, resultan de hermosa presencia, pero inútiles para la alimentación de la especie humana. Lo más asqueante de todo esto, además del adulterio vegetal, son las famosas conservas de frutas encerradas herméticamente en latas que exudan veneno. Los norteamericanos quieren conservar todas las comidas en latas herméticamente cerradas. El resultado del consumo absurdo de comidas enlatadas, es la famosa poliomielitis. Lo más grave es que los gringos están llevando su poliomielitis a todos los países que visitan. Creen los supercivilizados científicos modernos que esto de la conservación de productos comestibles en latas herméticamente cerradas, es cosa de ahora de estos tiempos, y se equivocan lamentablemente. Ya esa clase de ensayos se hicieron en los antiguos tiempos, y se abandonaron por haberse comprobado que son inútiles y peligrosos para la salud. En el continente asiático existió un arcaico país desconocido para la historia, el nombre de ese país fue Maralpleisie, los habitantes de ese antiguo país rivalizaban entonces con otro país contemporáneo llamado Tikliamish. Los comerciantes de Maralpleisie encerraron conservas de frutas en lo que entonces se conocía como envases sicarenenianos. Dicha clase de envases se preparaba con madre perla finamente molida, yemas de huevo de gallina y una cola obtenida del pescado llamado esturión chosna. Aquellos envases parecían bellísimos tarros de vidrio sin pulir adornado con exóticas formas orientales de maravilloso colorido y gran belleza. Los viejos sabios llegaron entonces a comprender después de severos análisis, que existen bellezas malignas. Sus estudios científicos les permitieron verificar que los alimentos así envasados se tornaban venenosos para los organismos. Las múltiples pruebas de laboratorio llevaron a los sabios a la conclusión lógica de que los alimentos encerrados en envases herméticamente cerrados, se vuelven tóxicos. Los viejos sabios de aquel antiguo país descubrieron entre muchas otras malas cosas, que los desdichados consumidores llegaban a perder eso que se llama vergüenza orgánica. Entonces los gobiernos actuaron con más cordura que aquella con la cual se envanecen los gobiernos modernos de esta época tenebrosa en que vivimos. Entonces los gobiernos prohibieron radicalmente usar envases herméticos para encerrar alimentos. Los envases de estos tiempos modernos son peores que los envases de la antigüedad. Los alimentos enlatados han traído graves enfermedades a la especie humana. Los elementos activos venenosos del estaño y de otros metales, contenidos en envases herméticamente cerrados, es claro que no pueden escaparse, no pueden volatizarse y se vienen a combinar con los alimentos enlatados, debido a eso que se llama parentesco de clases por el número de vibraciones. Estamos en la época de la electrónica y del estudio del átomo y por ello debemos aprender a pensar en términos de vibraciones y de átomos. Cuando las famosas conservas de frutas contenidas en estos envases venenosos penetran en nuestro organismo, es claro que lo dañan, lo enferman. Los injertos vegetales y las famosas conservas de frutas enlatadas están causando gravísimos daños a la raza humana, ¿y qué diremos de las sardinas enlatadas? Esta pobre raza humana marcha por el camino de la completa degeneración. Los gobiernos deben estudiar este grave problema de los envases de lata y prohibir los injertos vegetales. Es necesario luchar por la salud de los pueblos. Es absurdo adulterar los frutos de la tierra. En las frutas no solo existen los elementos químicos que estudian los científicos, recordemos que estamos en la época del átomo y de la electrónica. Recordemos que estamos en la época del estudio de las vibraciones y de la radioactividad. Existen principios vitales radioactivos en las frutas, que son totalmente fundamentales para la salud de los seres. Es un crimen contra el pueblo, adulterar estos principios vitales.
Capítulo 13. Granjas colectivas.
El camino de la violencia no es el más indicado para transformar el mundo, y ese, precisamente ese, es el que han escogido los comunistas. Las granjas colectivas se han hecho en Rusia a base de sangre y martirio. Cuando en Rusia se decretó la colectivización de la agricultura, los pobres campesinos fueron empujados a las granjas colectivas sin reparar el precio en vidas y sufrimientos. Los años 1929 a 1933 se cuentan entre los más difíciles de la historia rusa. Los pobres campesinos que cometían el error de negarse a la colectivización eran entonces denunciados como enemigos del pueblo, y en consecuencia les asesinaban sin compasión. Cálculos moderados dicen que unos 10 millones de infelices campesinos fueron asesinados, y otros 10 millones fueron deportados a campamentos de trabajos forzados en Siberia, Asia Central, y el Lejano Oriente. Khrushchev ante el Congreso del Partido Comunista Ucraniano en 1938 pronunció frases tan infames como esta: aplastaremos sus cabezas, las del enemigo del pueblo, de una vez por todas. Después de la firma del Pacto de No Agresión con Alemania, Rusia ocupó la porción suroriental de Polonia por acuerdo con Alemania, esa parte fue llamada entonces Ucrania Occidental. Khrushchev se trasladó al Vohflenberg para dirigir la nefasta sovietización del territorio recién adquirido. Lo que entonces sucedió fue horrible. Miles de ciudadanos ucranianos polacos fueron deportados al oriente, no hubo piedad para nadie. Rodaron de nuevo los trenes cargados de infelices personas separadas a la fuerza de sus hogares, rumbo a los campamentos de trabajos forzados de Siberia y del norte ruso. Cuando los ejércitos alemanes entraron en Ucrania fueron recibidos como liberadores, el alcalde de Kiev ofreció a los alemanes el pan y la sal tradicionales como bienvenida. Millones de ucranianos que habían sobrevivido a las ejecuciones sangrientas, y a las terribles hambres y persecuciones sin cuento, estaban dispuestos a fraternizar con cualquier invasor siempre y cuando fuera enemigo del comunismo y de Stalin. Desgraciadamente los alemanes no estuvieron a la altura de las circunstancias y como utilizaron la violencia contra los ucranianos, estos se desilusionaron de los invasores. La guerra es cruel, dijo Stalin, y precisamente Khrushchev se encargó de hacerla bien cruel en Ucrania por medio de la guerra de guerrillas. Los nazis asesinaban 10 ucranianos por cada alemán muerto, y hasta 100 por cada oficial alemán, eso era lo que querían Stalin y Khrushchev, demostrarle a los ucranianos que los alemanes eran peores, y por ello desataron guerra de guerrillas contra los alemanes. En el fondo de todo esto lo que se quería era que los ucranianos no fraternizaran con los invasores, con el propósito de sostener el régimen soviético. No es nada agradable el sistema de sangre y violencia, y sin embargo ahora ese horrible sistema ha sido traído a Cuba por el asesino Castro Ruz, el traidor de las Américas, otro tirano más que quiere transformar el mundo a base de sangre y aguardiente. Actualmente millares de ciudadanos cubanos son llevados a las granjas colectivas condenados a trabajos forzados. El fin justifica los medios, dicen los criminales. Nosotros decimos es imposible llegar a un fin magnífico, si utilizamos procedimientos bárbaros. La barbarie no puede jamás traer paz, abundancia y perfección. La barbarie solo puede traer muerte y desolación. Desgraciadamente el yo es cruel y bárbaro, el yo quiere mandar, triunfar, imponerse a la fuerza, cueste lo que cueste. El gran asesino Stalin se sostuvo sobre millones de víctimas, pero al yo no le importan las víctimas, solo le interesa el éxito, el triunfo de sus teorías, lo suyo, aun cuando para ello tenga que asesinar, y llenar el mundo de lágrimas. Desgraciadamente todo individuo lleva la crueldad dentro de sí mismo. La masa es una suma de individuos, el gobierno es el resultado de la masa. Si el individuo es cruel, así será la masa, el pueblo y como consecuencia lógica, así será el gobierno. Los grandes dictadores se sostienen sobre millones de víctimas, todo aquel que ambiciona el poder, no tiene inconveniente alguno en asesinar a quien quiera eclipsarlo. Los grandes jefes de Estado se sostienen sobre millones de muertos. La fiebre por el poder no respeta a nadie ni a nada. Quien ambiciona el poder está de hecho dispuesto a convertir la tierra entera en un cementerio si así fuere necesario. Stalin, Khrushchev, Lenin, etcétera, 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 quisieron que sus teorías triunfaran costara lo que costara, ambicionaron el poder, quisieron mandar y para ello asesinaron a millares de personas. Así es el yo, el mí mismo que todos llevamos dentro. Si nosotros queremos acabar con la crueldad que llevamos dentro, debemos estudiarla, observarla en acción dentro de nosotros mismos. No basta analizar la palabra crueldad, necesitamos observarla en nosotros mismos, descubrir su modus operandi, sin justificarla, ni condenarla, observarla simplemente como quien está observando una flor venenosa. Cuando uno se pone a razonar sobre lo que es ella, ya no estamos observándola, y nosotros necesitamos observarla para conocerla profundamente. Solo conociendo a fondo la crueldad y en todos los niveles de la mente, podemos entonces desintegrarla, reducirla a polvo. Ella se desintegra por sí misma y en su lugar nace naturalmente y en forma espontánea eso que se llama caridad. El mismo procedimiento debemos utilizar para la ambición de poder, las ansias de mando, la codicia, etc. Así y solo así es como el yo va muriendo de instante en instante. Solo con la muerte del yo nace en nosotros el ser, la felicidad, la paz. Debemos recordar que la mente tiene muchos terrenos, estratos y regiones subconscientes. Necesitamos explorar por medio de la meditación todos esos terrenos de la mente, con el propósito de descubrir los más íntimos resortes de la crueldad, codicia, ambición, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces desaparece un defecto de la zona intelectual en que vivimos, pero continúa existiendo en los otros terrenos de la mente. Solo acabando con nuestros defectos en todos los niveles de la mente logramos disolver el yo, ese yo cruel que quiere mandar, y ser el amo y el señor de todo el mundo.
Capítulo 14. El pan de cada día.
Es realmente lamentable el trato que se le da al trigo en nuestra querida América. Los sabiondos no respetaron siquiera este grano divino, base de toda alimentación sana. Los científicos norteamericanos inventaron gran variedad de máquinas por medio de las cuales raspan, peinan, suavizan y pulen el trigo, hasta destruir miserablemente todos los elementos activos concentrados maravillosamente en la superficie de los granos, precisamente debajo de lo que se denomina vaina. Ahora, aun cuando los señores panaderos tengan muy buenas intenciones con el pueblo, la realidad es que la harina del trigo con la que ellos amasan el pan no sirve para nada porque no contiene ya los principios vitales del trigo. Esta harina de trigo lo único que produce ahora es gases y gusanos nocivos para la salud. Empero la naturaleza recibe un beneficio de todo esto aun cuando el hombre no lo recibe. Es claro que los gusanos esos sirven a la naturaleza en el funcionalismo aquel del proceso trogo-autoegocrático cósmico común. Los gusanos son también seres por medio de los cuales se transforman las sustancias cósmicas. El pan de ahora es muy bello, muy lindo, pero sin elementos útiles para el organismo. No hay duda de que esa clase de pan contribuye a arruinar los estómagos. Los panaderos muchas veces están muy bien intencionados, quieren fabricar buen pan útil para todos los seres humanos, pero los poderosos de la tierra con todos sus maquinitas y sistemas, dañan la materia prima, el grano, y así es claro que el pan que se fabrica resulta inútil y dañino. Lo más curioso y hasta estúpido de los norteamericanos, es que dan a los cerdos lo mejor y más útil del divino grano, o bien queman lo más útil considerándolo basura. Los elementos vitales, lo mejor. Empero consumen lo que ellos consideran mejor y que es lo secundario, consumen la sustancia que la naturaleza forma en el trigo solo para relacionar y mantener los elementos activos que ellos arrojan a los cerdos. Los elementos activos se hallan siempre debajo de la vaina del grano, esa clase de elementos activos o son quemados, o son arrojados a los cerdos, así es como proceden los sabiondos de estos tiempos. Por medio del fuego se consigue la fusión de los elementos químicos de la naturaleza. En el cosmos infinito existen muchos tipos de fusión, la fusión permanente de elementos se obtiene en los productos hervidos o asados. Los panaderos antiguos preparaban el pan con plena conciencia de lo que hacían. Para los antiguos panaderos la preparación del pan era todo un ritual. Los antiguos sabios sabían que la cristalización de las sustancias cósmicas se realiza de acuerdo con la ley de Triamasicamno. La ley del 3. Las sustancias de las tres fuentes independientes cristalizan maravillosamente en la fabricación del pan. Existen tres fuerzas básicas en todo lo creado. 1. Fuerza positiva. 2. Fuerza negativa. 3. Fuerza neutra. Positivo, negativo y neutro. Santo afirmar. Santo negar. Santo conciliar. Todas las sustancias cósmicas están relacionadas con estas tres fuerzas primarias de todo el cosmos. Todas las trimurtis religiosas corresponden a estas tres fuerzas cósmicas fundamentales. Los científicos no pueden negar la existencia de las fuerzas positiva, negativa y neutra, y por lo tanto esta trimurti está demostrada. En este caso concreto de la preparación del pan, hallamos la sagrada afirmación en la totalidad de las sustancias cósmicas contenidas en el agua. El principio pasivo o de negación se halla en el trigo, el principio conciliador se halla en el fuego, el cual quema las escorias y produce la fusión completa de los elementos que constituyen el pan. Si aislamos el agua embotellándola, es claro que a la larga se descompone. Si fusionamos el agua con la harina y la guardamos, después de cierto tiempo se daña y descompone. Si el agua y la harina reciben fuego, este sirve de conciliador y los fusiona en forma íntegra, constituyéndose en pan. La ley del 3 es básica en toda la naturaleza y está totalmente demostrada. Todas las sustancias cósmicas se hallan relacionadas con las tres fuerzas primarias. El pan es pues un precioso alimento, es lamentable que los tontos científicos de esta época de sabiondeses arrojen los principios vitales del trigo a los cerdos. La Unión Soviética constantemente está comprando trigo a los Estados Unidos, ¿qué ha hecho entonces la Unión Soviética con sus planes quinquenales? Los planes quinquenales de la URSS han fracasado lamentablemente. Si el sistema comunista es tan maravilloso, ¿por qué tiene Rusia que comprar trigo? El hambre que asoló a Ucrania en el año 1946 fue casi como en 1890. Rusia ha tenido hambres espantosas y sigue teniendo hambre, como lo está demostrando el hecho concreto de tener que comprar trigo a los Estados Unidos. Hoy en día la América es muy rica en la producción de trigo, es lamentable que los sabiondos dañen el precioso grano con todas sus máquinas y sabiondeses. La América del Norte ha estado alimentando a Rusia con el trigo, el sistema comunista no es pues una maravilla como lo pretenden sus líderes equivocados. El plan quinquenal fracasó lamentablemente y tuvo que ser sustituido por un plan septenal más módico. Khrushchev, el carnicero de Hungría, prometió sobrepasar a los Estados Unidos en la producción per cápita de carne, leche y mantequilla, y llegar a hacer a los trabajadores soviéticos más ricos que los esclavos capitalistas, empero fracasó su plan quinquenal. ¿Entonces qué? ¿En qué quedamos? El mismo Khrushchev dijo públicamente y a la luz del día, que en Estados Unidos se vivirá mejor que en la Unión Soviética. Es absurdo obligar a la naturaleza a producir con ametralladoras. Los años 1927 y 1928 fueron trágicos para los campesinos de Ucrania. La amenaza del hambre fue espantosa. Los campesinos, aun cuando trabajaban intensamente, es claro que no pudieron, debido a las condiciones de la naturaleza, entregar suficiente grano para alimentar a la población urbana. Los tiranos del Kremlin recurrieron al terror para obligar a los campesinos a entregar grano suficiente, y el partido y la policía secreta armada principal de Stalin, liquidaron con fuego de ametralladoras a millares de pobres trabajadores del campo por el delito de no poder dar más grano a las ciudades. Es estúpido querer conseguir pan de cada día con ametralladoras, empero así es como procede URSS, así es el abominable comunismo.
Capítulo 15. La parcelación de las tierras.
México tiene todas sus tierras parceladas, y México no es comunista. La parcelación de las tierras es cuestión de simple sentido común, una necesidad vital para la humanidad. Es totalmente absurdo que un solo individuo tenga 1000 o 2000 hectáreas de tierra propia, mientras miles de individuos sucumben de miseria. Parece increíble que todavía existan en algunos lugares de América Latina, grandes terratenientes estilo feudal, señores de horca y cuchillo con el derecho de pernada. Derecho para violar las hijas y las esposas de los trabajadores. Todo eso es increíble pero cierto. México hace mucho tiempo hizo su revolución y por ello es que tiene sus tierras parceladas. México ya pasó hace mucho tiempo por esa fase de la esclavitud y llegó a la conclusión de que la parcelación de las tierras era una necesidad fundamental. Nosotros analizando el problema agrario muchas veces creímos posible solucionarlo sin parcelar las tierras. Más cuando supimos que las tierras baldías de América se las repartían entre 3 o 4 poderosos que ni trabajaban ni dejaban trabajar, ni comían ni dejaban comer, entonces comprendimos que era imposible solucionar el problema agrario sin la parcelación de las tierras. Causa horror el egoísmo humano, cualquier individuo con dinero acapara en la América Latina la cantidad de tierras que quiere, las cerca, establece límites, y luego ni las trabaja, ni las deja trabajar, únicamente goza sabiendo que esas tierras son de su propiedad. Existen individuos que en esos baldíos han acaparado 2000 o 3000 hectáreas con el visto bueno de las autoridades. De nada servirían en estas condiciones las selvas profundas del Amazonas con todas sus tierras baldías, pues entre 3 o 4 individuos se las repartirían con el visto bueno de las autoridades. El egoísmo humano es espantoso. El ser humano, siendo demasiado pobre interiormente, busca fuera con qué completarse. El yo psicológico solo quiere acumular, poseer, hacerse grande y poderoso a expensas del prójimo, mandar, tener esclavos y gentes que le sirvan, explotar a otros, etcétera, etcétera, etcétera. En estas condiciones, es absolutamente necesaria la parcelación de las tierras. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano lucha por la parcelación de las tierras en toda la América Latina. La tierra es de quien la trabaja, dijo Zapata. Nadie es más que nadie, y por lo tanto nadie tiene derecho para adueñarse de enormes extensiones de tierra. La tierra es de todos y entre todos se debe repartir, cualquier familia de 4 o 6 personas se sostiene bien con 2 hectáreas de tierra. Cualquier familia de más de 6 personas se sostiene con unas 25 hectáreas de tierra. Un individuo solo puede vivir con 6 hectáreas, la tierra es de todos, y entre todos podemos repartirnosla para trabajarla, nadie es más que nadie, nadie tiene privilegios especiales. México con su revolución agraria está dando el ejemplo a toda la América Latina. Ha llegado la hora de acabar con las grandes haciendas, ha llegado el instante de ponerle fin al derecho de pernada. La población humana está aumentando en forma escandalosa y si no se parcelan las tierras en toda la América Latina, millones de campesinos quedarán sin trabajo. Los trabajadores del campo cuando no tienen trabajo, invaden las ciudades, y si las ciudades no les pueden dar trabajo, el hambre y la desolación acaban con los países. Es bueno saber que el hambre y la desolación son tierra fértil para que en ella germine la flor abominable del comunismo. Necesitamos una transformación total de la humanidad si es que realmente queremos salvarnos del monstruo comunista. Es urgente la parcelación de las tierras, es necesario acabar con el derecho de pernada y con los grandes terratenientes, no hablamos de asesinar terratenientes, nosotros no somos comunistas asesinos, nosotros somos socialistas cristianos, gentes que practicamos el evangelio, gentes cristiana. Lo que necesitamos son leyes que establezcan la parcelación de las tierras. Es indispensable comprender lo que significa el peligro comunista, y solo podemos salvarnos de ese peligro, haciendo verdadera justicia social. Ningún individuo tiene 1000 estómagos. Ningún individuo puede comer 1000 veces al mismo tiempo, ningún individuo es más que nadie, para tener derecho a poseer varios miles de hectáreas propias y muy propias. Todos los seres humanos somos imperfectos, todos tenemos el famoso yo, y todos tenemos los mismos defectos, los que no tenemos un defecto en una dirección, lo tenemos en otra, todos parecemos cortados con la misma tijera. Todos comemos y comemos. Bebemos y debemos morirnos y nuestros cuerpos se pudren, nadie tiene privilegios especiales, nadie tiene por qué ser más que nadie, ni es más que nadie. Así pues, es absurdo que cualquier don fulano o don sutano se convierta en terratenientes y se haga adorar como un dios, y goce muy a sus anchas del derecho de pernada. Hay que parcelar las tierras porque la tierra es de quien la trabaja.
Capítulo 16. La verdad.
Muchas gentes creen en Dios y muchas gentes son ateas, no creen en Dios. Existen también muchos individuos que ni creen ni no creen, estos últimos procuran portarse bien en la vida por si acaso hay Dios. Nosotros decimos que la creencia en Dios no significa haber experimentado eso que es Dios. Nosotros decimos que negar a Dios no significa haber experimentado eso que es la verdad, eso que se llama Dios. Nosotros decimos que dudar de la existencia de Dios no significa haber experimentado la verdad. Necesitamos experimentar eso que puede transformarnos radicalmente, eso que muchos llaman Dios, Alá, Tao, Brahman, etcétera, etcétera, etcétera. La mente del creyente está embotellada en la creencia y esta última no es experiencia de eso que es la verdad, Dios. La mente del ateo está embotellada en la incredulidad y esta última tampoco es experiencia de lo real, Dios, la verdad o como queramos llamar a lo divinal. La mente del que duda de la existencia de Dios está embotellada en el escepticismo y este no es la verdad. Lo que es, aquello que es la verdad, Dios, Alá o como queramos llamarle es muy distinto a la creencia, a la negación y al escepticismo. Eso que es la realidad nada tiene que ver con los tres factores de creencia, negación y escepticismo. Mientras la mente esté enfrascada en cualquiera de estos tres factores mencionados, no puede experimentar eso que los chinos llaman el Tao, eso que es divinal, eso que es la verdad Dios, Alá, Brahman, etc. ¿Quién ha experimentado alguna vez eso que no se puede definir porque si se define se desfigura? Eso que algunos llaman Dios, es claro que pasa por una transformación radical, total y definitiva. Cuando Pilatos le preguntó a Jesús qué es la verdad, este guardó silencio y cuando al Buda le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se marchó. Todo el mundo puede opinar sobre la verdad, pero la verdad nada tiene que ver con las opiniones. La verdad nada tiene que ver con el pensamiento, la verdad es algo que debemos experimentar en ausencia del yo. La verdad viene a nosotros como ladrón en la noche y cuando menos se aguarda. Realmente la verdad es algo muy paradójico. El que la sabe no la dice y el que la dice no la sabe. La verdad no es algo quieto, estático, la verdad es lo desconocido de momento en momento. La verdad no es una meta a donde debamos llegar, la verdad se encuentra escondida en el fondo de cada problema de la vida diaria, es como el sol, resplandece tras de los negros nubarrones de nuestros defectos personales. La verdad no pertenece al tiempo ni a la eternidad, la verdad está más allá de la eternidad y del tiempo. Debemos saber vivir inteligentemente porque en la vida práctica inteligentemente vivida de momento en momento podemos hallar eso que es la verdad. Después de la dura jornada de trabajo bien podemos entregarnos a la meditación interior. Necesitamos comprender muy a fondo cada problema, cada recuerdo, cada defecto personal. Durante la meditación van pasando por la mente en siniestro desfile todas nuestras preocupaciones, deseos y amarguras. Es urgente analizar cada una de estas cosas de la mente y extraer de ellas lo que es útil, después termina el trágico desfile y la mente en forma muy espontánea y natural, queda profundamente quieta y en silencio. Solo la mente silenciosa, serena y quieta, puede experimentar ese elemento que transforma radicalmente y que muchos llaman Dios. La mente agitada y torpe, la mente que busca, la mente que mariposea de escuelita en escuelita, de secta en secta, etc., jamás podrá experimentar eso que es la verdad. La mente es una sustancia plástica maravillosa y podemos jugar con ella y cambiarle de forma a voluntad y roturarla con nombres de escuelas diferentes, pero eso no significa haber experimentado la verdad. En el mundo hay muchas gentes que creen tener la verdad sin haberla experimentado jamás. Esas gentes por lo común quieren enseñarle la verdad a quienes alguna vez la han experimentado. Quien alguna vez ha experimentado la verdad no puede asesinar a nadie, pero es muy curioso saber que quienes jamás han experimentado la verdad, han asesinado a muchos en nombre de esta. La verdad nada tiene que ver con las ideas que nosotros tengamos en la mente, la verdad no es de la mente. Algunas personas tienen sobre la verdad una idea y otras, otra idea y cada cual tiene sus propias ideas sobre la verdad, mas la verdad nada tiene que ver con las ideas, es radicalmente diferente a todas las ideas. Nosotros necesitamos transformarnos radicalmente y solo la verdad puede transformarnos. La verdad, Dios, Alá, el Tao como se le quiera llamar es una serie de vivencias siempre expansivas y cada vez más y más significativas. La verdad nada tiene que ver con las creencias ni tampoco con la incredulidad.
Capítulo 17. Aristocracia comunista.
El Partido Comunista gobierna a la Unión Soviética, todas las decisiones son tomadas por el partido, el Estado es del partido, el partido es el Estado. El Partido Comunista es el instrumento fatal de la dictadura del proletariado. En 1905 el Partido Comunista tenía 8.500 miembros y en 1917 tenía 23.000. Desde la revolución de 1917 se han seguido aumentando los afiliados al partido. Hoy, el Partido Comunista tiene en Rusia 8.708.000 afiliados, o sea el 4% de la población rusa. Cerca de 1 millón de miembros del Partido Comunista en Rusia, ejerce algún cargo político desde la jefatura del gobierno, hasta puestos en la administración legal, provincial, o local. La admisión al partido es una promesa de mejor porvenir, el Partido Comunista realmente no es un partido del pueblo. El Partido Comunista es el partido de la minoría, el partido de un nuevo tipo de aristócratas, una nueva forma de burguesía disfrazada con la máscara del proletariado. Khrushchev, el carnicero de Hungría, dijo: si dijéramos que ingrese en el Partido Comunista todo el que quiera, nuestro partido tendría ahora seguramente muchos millones de miembros. Pero decimos no necesitamos eso. Para llegar a ser un comunista, no solo hay que entender el comunismo, sino que hay que ser su soldado activo. Y no todos los que apoyan las ideas del Partido Comunista son capaces de serlo. Así pues, el Partido Comunista no es un partido del pueblo y para el pueblo. El Partido Comunista es el partido de la minoría, el partido de los aristócratas, el partido de la dictadura que jamás hace la voluntad del pueblo. Pravda, órgano oficial del partido, comenta: hemos limitado el crecimiento del partido y aceptado únicamente a una parte de los que quieren ingresar. El 4% de la población que integra el partido representa realmente una minoría selecta, una aristocracia de nuevo tipo, que rige los destinos del 0,6% restante de los ciudadanos soviéticos. En la Unión Soviética no existe el gobierno del pueblo, en la Unión Soviética solo existe una dictadura donde el pueblo no tiene voz ni voto. El Partido Comunista es hoy en día lo que León Trotsky en 1904 predijo que llegaría a ser. El organismo del partido sustituye primero al partido como un todo. Después, el Comité Central sustituye al organismo, y finalmente un dictador sustituye al Comité Central. Total, un dictador manda y el pueblo, como siempre, es el esclavo explotado, torturado y esclavizado por los poderosos. Ese es el paraíso soviético. Lenin recomendaba que el partido se mantuviera libre de elementos pequeños burgueses, que inevitablemente se adhieren a él, para lograrlo aconsejó las purgas periódicas. Ya sabemos lo que son dichas purgas. Verdaderos baños de sangre periódicamente con el propósito de conservar la unidad monolítica del partido. Muchos comunistas que trabajaron sinceramente por su partido, fueron fusilados en esas famosas purgas. Este es el sistema que utiliza el Secretariado General para lograr el apoyo total del Politburó, del Comité Central y de los infelices afiliados, todos por igual, presos del terror. El Soviet Supremo se compone de dos cámaras, el Soviet de las Nacionalidades, y el Soviet de la Unión. El Consejo de Ministros, llamado en otros tiempos Consejo de Comisarios del Pueblo, lo preside el primer ministro, el cual también es el primer secretario del Comité Central del Partido. El primer ministro es de hecho el amo y señor de toda Rusia, el jefe supremo, el dictador vitalicio. Los rusos no son libres, los rusos hoy como ayer en tiempos del zar continúan siendo esclavos. Realmente el pueblo ruso lo único que hizo con su famosa revolución de 1917, fue cambiar de amo, eso es todo. El Soviet de la Unión está integrado por un representante por cada 300.000 electores. Los candidatos a diputados del Soviet Supremo cuentan con un 0,9% de la votación total sin oposición de ninguna especie. El Soviet Supremo con todo su poder, el fiscal general, la Suprema Corte, el presidium de 133 miembros, el Consejo de Ministros, etc., se sostienen por el terror. Cada purga soviética cuesta muchas vidas, los tiempos de Stalin saben a sangre y horror. Khrushchev, el asesino de Hungría, el famoso carnicero comunista, es un ídolo de arcilla sostenido sobre un mar de cadáveres. Los países socialistas marxistas, están habitados por 1.000 millones de esclavos, esto es alarmante si consideramos que el mundo tiene 2.500 millones de habitantes. Actualmente los países comunistas marxistas dominan por el terror la cuarta parte del territorio del mundo, tienen un tercio de la población y una producción industrial que equivale a alrededor de un tercio del total de la población mundial. El avance brutalizante del marxismo-leninismo es terriblemente amenazador, y solo puede ser conjurado creando la auténtica y legítima democracia. Mientras haya siquiera un solo ciudadano con hambre, no hay democracia. Mientras exista un solo padre de familia sin trabajo, no existe la democracia. Mientras exista un solo hombre explotado, no existe la democracia. Mientras exista una sola madre de familia abandonada y con hambre, no existe la democracia. Necesitamos crear la verdadera democracia para detener la marcha brutalizante de las hordas marxistas-leninistas.
Capítulo 18. El capital.
Carlos Marx dijo: el capital privado es un robo al pueblo. Nosotros decimos: el capital de Estado es también un robo al pueblo. El sistema marxista-leninista se fundamenta en el capital de Estado. En Rusia el capital es del Estado. Emiliano Zapata, el gran héroe de la Revolución Mexicana, dijo: la tierra es de quien la trabaja. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano dice: el capital es de quien lo trabaja. Los obreros trabajan el capital es de los obreros. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no es un favor que se le hace a los gremios obreros. El capital es de los trabajadores y los dueños titulares son tan solo los administradores. Las utilidades de las empresas deben ser repartidas entre los trabajadores mensualmente porque los trabajadores son socios capitalistas y no esclavos. Es preferible morir siendo libre, que vivir siendo esclavo. En el sistema capitalista el trabajador es esclavo pagado muchas veces con salarios de hambre. En el sistema comunista, el trabajador es esclavo del Estado, burro de carga del Estado. Los capitalistas y los comunistas son los ladrones del pueblo. Los capitalistas y los comunistas se roban el capital del pueblo. Rusia tiene un capital de Estado. Estados Unidos tiene un capital privado. Ninguno de los dos sistemas capitalistas puede beneficiar a trabajadores. Ha llegado la hora de las grandes reflexiones, los trabajadores siempre han sido esclavos. La bolsa de los trabajadores es algo muy codiciado, y comunistas y capitalistas se la pelean en estos instantes. El capital existe porque los trabajadores lo hacen, lo crean, le dan forma. El capitalista lo único que hace es explotar la fuerza de trabajo del trabajador. En la URSS el capital es del Estado, pero quien hace el trabajo, quien crea el capital es como siempre, el trabajador. El trabajador forma el capital, lo acrecienta, lo agiganta, pero los ladrones se lo roban. Es necesario que los trabajadores defiendan sus derechos. Todo trabajador debe participar del reparto relacionado con las utilidades de las empresas. Es absurdo excluir a los aprendices y trabajadores domésticos. Todo trabajador debe participar de las utilidades de las empresas. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales, también deben participar de las utilidades de las empresas. Los trabajadores de la industria de construcción deben todos tener derecho a las utilidades sobre el capital de las empresas. Los directores, gerentes y administradores de las empresas son tan solo administradores del capital obrero, y se les debe tratar de igual a igual como a cualquier obrero. Estos señores también deben tener derecho a las utilidades de las empresas lo mismo que cualquier otro trabajador. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano considera que la justicia distributiva debe ser igual para todos. Es justo que los trabajadores eventuales tengan derecho a participar en el reparto de utilidades habiendo trabajado por lo menos un mes, porque la repartición entendida sabiamente debe ser mensualmente. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá entre los trabajadores. La segunda se dejará para fondos de la empresa. Deben tener en cuenta los trabajadores la necesaria e indispensable reinversión de capitales con el propósito inteligente de no dejar agotar el capital de la empresa. Consideramos que el salario del trabajador nada tiene que ver con el reparto de utilidades. Consideramos que el aguinaldo que en algunos países se le da al trabajador nada tiene que ver con el reparto de utilidades. Consideramos que los trabajadores deben saber defender sus derechos porque los señores capitalistas particulares son muy astutos. Recordemos que el capital particular es cruel y despiadado. Ya en algunos países los capitalistas astutos y perversos hacen repartición de las utilidades muy a su gusto y maliciosamente, pero a final de año y suprimiendo el aguinaldo. Estos trucos de los capitalistas solo sirven para prepararle el terreno al abominable comunismo marxista-leninista. Desgraciadamente, muchos gobiernos ya han legislado de acuerdo con los intereses egoístas de los capitalistas particulares. Los gobiernos de la América Latina deben definir matemáticamente el porcentaje exacto para el reparto de utilidades. Todo gobierno debe crear una comisión nacional para estudiar este asunto del reparto de utilidades y el porcentaje que se debe dar a cada trabajador. Conceptuamos que deben quedar exceptuadas de esta ley sobre el reparto de utilidades las instituciones humanitarias debidamente reconocidas y las instituciones privadas o públicas que trabajan con fines culturales, asistenciales y de beneficencia. Los trabajadores son socios capitalistas y no esclavos, y por ello tienen pleno derecho a estudiar en asamblea todos los problemas relacionados con la administración de sus empresas. El salario, por muy bueno que sea, no alcanza jamás a pagar al trabajador toda la cantidad de trabajo que realiza, sea que trabaje en empresas particulares o del Estado. Mientras las empresas, para desgracia del trabajador, se encuentren en manos de capitalistas particulares, o en las del peor capitalista, es decir, el Estado marxista-leninista. Es claro que el trabajador perderá todo su trabajo no pagado, que es la rica fuente de ganancias del capitalista. Todas las mercancías que produce el trabajador se convierten en dinero que el capitalista se roba. El capitalismo estatal soviético y el capitalismo particular son dos espantosos y horribles ladrones que se roban el capital y el trabajo de los trabajadores. Ha llegado la hora de que los trabajadores combatan por sus derechos. Es necesario saber que los trabajadores tienen armas maravillosas para combatir a los tiranos: huelgas, tortuguismo, paros totales, etc. Lo importante es unirnos para la lucha, porque la unión hace la fuerza.
Capítulo 19. 900 millones de muertos.
Mao Zedong, el monstruo abominable del comunismo chino, dice: la guerra causará espantosa desdicha. Probablemente 900 millones de personas perecerán. Empero, la desdicha en sí contiene alguna buena fortuna. El imperialismo también será destruido y sobre sus ruinas surgirá una nueva civilización. Esto será beneficioso. La nueva generación reemplazará a los 900 millones de personas que perecieron. Exige Mao 900 millones de muertos para transformar la Tierra y convertirla en un paraíso soviético. 900 millones de muertos para establecer el capital de Estado, un nuevo tipo de capitalismo tiránico, un nuevo tipo de esclavitud. Desde hace más de un cuarto de siglo que Mao viene diciéndole al mundo que el poder político surge del cañón del arma de fuego. Cualquier cosa puede surgir del cañón de una arma de fuego. El mundo entero puede ser reformado con las armas, dice. Necesita Mao, el monstruo sediento de sangre, el abominable monstruo comunista chino, 900 millones de muertos. 900 millones de cadáveres para que sirvan de estiércol para vivificar la tierra, para crear una nueva civilización comunista. Así han pensado toda la vida los fracasados, no se les ocurre otra cosa, sino asesinar, matar, llenar el mundo de sangre para crear nuevas civilizaciones. Hemos podido comprobar hasta la saciedad, que todo fracasado no piensa en otra cosa, sino en matar. Son millones los fracasados y todos ellos creen que matando se puede mejorar la vida, reformarla como dicen, hacer un mundo mejor. Todo individuo falto de inteligencia no piensa sino en matar, cree que matando todo cambia, se transforma. Todas las páginas negras de la negra historia, están escritas con guerra, ¿y qué? ¿Acaso el mundo se ha transformado con tantas guerras? ¿No hace mucho que pasó la Segunda Guerra Mundial y qué? ¿Acaso por tantos millones de muertos se mejoró el mundo? El bruto solo piensa en matar, cree que matando se arregla todo, se transforma todo. El yo goza matando, se siente feliz matando, goza matando, Lenin, Stalin, Khrushchev, etcétera, 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 no pensaron sino en matar con el pretexto de crear el paraíso soviético. No quieren darse cuenta esos asesinos de la humanidad, que la violencia solo sirve para traer más violencia y que el odio crea más odio, y que es absurdo intentar crear un mundo mejor sobre la base de la violencia. En América tenemos a Castro Ruz en Cuba, está demostrado que este sujeto fue un gran asesino antes de haber entrado en el mundo de la política, es pues asesino por naturaleza y ahora, usa el arma política como un pretexto para satisfacer sus ansias de asesino. Castro ha sido asesino siempre, desde que estaba en la universidad. Ahora sigue siendo asesino, con el pretexto de crear un paraíso soviético en la bella isla del Caribe. Toda lucha política basada en la violencia viene a frustrar los ideales por los cuales se ha luchado y tarde o temprano volvemos a convertirnos en esclavos de aquello contra lo cual luchamos. Cuba luchó contra la dictadura de Batista, y ahora quedó esclavizada por la dictadura de Castro Ruz. No es la violencia el camino más indicado para lograr la libertad. Es necesario desarrollar la comprensión. Rusia luchó contra la dictadura del zar, y ahora es esclava de la dictadura comunista. Necesitamos libertarnos de los amos, pero solo es posible a base de profunda comprensión creadora. No es el camino de la violencia el más indicado para ser libres, la violencia engendra más violencia, y eso está demostrado hasta la saciedad. A los señores comunistas no se les ocurre otra idea sino la de matar, y matar y matar y hace muchos años están matando y quieren seguir matando, esa es la satisfacción de las bestias. Todo anhelo revolucionario basado en la violencia está condenado al fracaso.
Capítulo 20. Trabajo de las mujeres.
Ya pasaron los tiempos de la esclavitud y las mujeres deben disfrutar de los mismos derechos que los hombres. Es vergonzoso saber que todavía en la América Latina existen países que se dicen a sí mismos democráticos, y donde las mujeres no tienen derecho a concurrir a las urnas para dar su voto. No está bien que las mujeres trabajen en expendios de bebidas embriagantes, es completamente absurdo que las mujeres se vean metidas en trabajos que de hecho viene a relajar su moralidad y buenas costumbres. Consideramos absurdo que el bello sexo ejerza trabajos subterráneos o submarinos. Es un crimen meter a las mujeres en trabajos peligrosos e insalubres. Es antihumano y criminoso que el bello sexo pierda el sueño de la noche tan necesario para su salud, por andar metidas en trabajos nocturnos industriales. Actualmente muchas mujeres andan metidas en trabajos nocturnos para ganar un mísero sueldo de hambre. Causa muchísimo dolor ver a tantas madres de familia haciendo trabajos peligrosos, tales como engrasar, reparar máquinas de distinta clase, atender mecanismo en movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Se horroriza uno de tanta crueldad humana cuando puede ver a tantas mujeres que deberían estar en sus hogares, trabajando con sierras cortantes automáticas, cuchillos, martinetas y distintos aparatos mecánicos peligrosos. Son también muchas las mujeres que han muerto dejando a muchos niños huérfanos, por estar trabajando con explosivos fulminantes. Materias. Inflamables, pólvora, sustancias inflamables, metales alcalinos, etc. Actualmente muchas mujeres están metidas en trabajos insalubres donde se manejan sustancias tóxicas, y por ello están expuestas a graves peligros de envenenamiento. Las leyes nada hacen para proteger a esas infelices mujeres. Nosotros nos hemos horrorizado en las grandes ciudades del mundo al ver a muchas mujeres ocupadas en trabajos de pintura artificial, manejando la ceruza, el sulfato de plomo, etcétera, etcétera. Es espantoso ver a madres de familia y mujeres en cinta, verlas manejando aparatos, sustancias, etcétera, donde existen gases, vapores deleterios, polvos nocivos, etcétera. Existen también trabajos que producen humedad continua, y algunas infelices tienen que ejercerlos para ganarse cualquier cosa para vivir, el resultado suele ser fatal para esas pobres mujeres. Es criminoso despedir a una mujer de su trabajo por el hecho de estar embarazada, pero es más criminoso exigirles trabajos que son de hombres, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, permanecer de pie durante largo tiempo, etc. Las trabajadoras embarazadas solo pueden ejercer trabajos manuales muy sencillos, o trabajos intelectuales. Lo más justo es dar a las trabajadoras en estado de embarazo un descanso de 3 meses anteriores y 3 posteriores al parto, no es justo suprimirles el sueldo, o disminuírselo por el hecho de estar en descanso. En el periodo de lactancia deben las trabajadoras tener 2 reposos extraordinarios por día, de 1 hora cada uno, para amamantar a sus hijos. El sueldo de dichas trabajadoras es sagrado y no debe ser alterado por el hecho de los descansos extraordinarios de la lactancia, o por el embarazo. Los periodos de descanso para las mujeres embarazadas, no deben ser de tiempo rígido, consideramos que pueden alargarse dichos periodos, si la ciencia médica lo considera necesario. Deben haber servicios de guarderías cómodos y bien atendidos en toda empresa donde trabajan mujeres. Los niños de las trabajadoras deben gozar de toda clase de atenciones en las guarderías. Los patrones de las empresas deben ser caritativos y por ello poner a disposición de las madres trabajadoras, sillas suficientes para que se sienten. Estamos hablando para un mundo cruel y despiadado, para un mundo donde no hay orden humano. Realmente la mujer debería estar en su hogar, ese es su puesto, la mujer debería ser madre y maestra educadora de sus propios hijos en el hogar. De esa manera los hijos se levantarían con sabiduría y amor. Desgraciadamente vivimos entre bárbaros y por ello damos ideas salvadoras para salvar a esas víctimas. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe organizar a todas las mujeres trabajadoras, para luchar por estos principios, por el triunfo de estas ideas salvadoras. Los miembros del partido deben visitar todas las empresas donde trabajan mujeres, y hacer labor de proselitismo entre ellas, organizándolas para la lucha por sus derechos. Pueden establecerse comités socialistas cristianos latinoamericanos de mujeres trabajadoras. Hay que organizar a todas las trabajadoras de cada país, dirigirlas para que unidas luchen por sus derechos. Ayudarlas a gestionar empleos, defenderlas, etc., es un deber del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano. Dentro de este caos social en que vivimos, debemos luchar por defender a las trabajadoras, ya bastante hacen las pobres mujeres en salir de sus hogares para ganarse el pan de cada día. Ellas que son la base y el fundamento del hogar, deberían estar en sus hogares, desgraciadamente debido a la falta de responsabilidad moral de los hombres, maridos, hermanos, padres de familia, etc., tienen que salir a la calle para ejercer muchas veces trabajos de hombres, violentos, duros, bárbaros. Consideramos que las mujeres trabajadoras también tienen el mismo derecho a la participación en las utilidades de las empresas. De todos estos derechos no se puede excluir a nadie, ni siquiera a las criadas, porque ellas son también trabajadoras, deben por lo tanto ellas gozar también de los mismos derechos. Cuando cada madre sea maestra también, cuando cada mujer como ángel del hogar esté únicamente dedicada a su tarea de madre y educadora de sus hijos, tendremos de hecho la transformación social de la humanidad. Esto solo es posible mediante una revolución social permanente, una revolución de la conciencia, una revolución sin sangre ni aguardiente.
Capítulo 21. Esclavitud psicológica.
La esclavitud psicológica destruye la convivencia, depender psicológicamente de alguien es esclavitud. Si nuestra manera de pensar, sentir y obrar depende de la manera de pensar, sentir y obrar de aquellas personas que conviven con nosotros, entonces estamos bien fritos. Constantemente recibimos cartas de muchas gentes deseosas de disolver el yo, pero pero se quejan de la mujer, de los hijos, del hermano, de la familia, del marido, del patrón, etcétera, etcétera, etcétera. Esas gentes exigen condiciones para disolver el yo, quieren comodidades para aniquilar el yo, reclaman magnífica conducta de aquellos que con ellos conviven. Lo más chistoso de todo esto es que esas pobres gentes buscan evasivas, quieren huir, abandonar su hogar, su trabajo, etcétera, dizque para autorrealizarse a fondo. Pobres gentes. Sus adorados tormentos son sus amos naturalmente, estas gentes no han aprendido a ser libres, su conducta depende de la conducta ajena. Si queremos seguir la senda de castidad y aspiramos a que primero la mujer sea casta, entonces estamos fracasados. Si queremos dejar de ser borrachos pero nos apenamos cuando nos ofrecen la copa por aquello del que dirán, o que nuestros amigos se enojen, entonces jamás dejaremos de ser borrachos. Si queremos dejar de ser corajudos, irascibles, iracundos, furiosos, pero como primera condición exigimos que aquellos que conviven con nosotros sean dulces y serenos y que no hagan nada que nos moleste, entonces sí estamos bien fracasados porque ellos no son santos y en cualquier momento acabarán con todas nuestras buenas intenciones. Si queremos disolver el yo necesitamos ser libres. Quien depende de la conducta ajena, no podrá disolver el yo. Nuestra conducta debe ser propia y muy propia y no debe depender de nadie, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones deben fluir independientemente desde adentro hacia afuera. Las peores dificultades nos ofrecen las mejores oportunidades, en el pasado existieron sabios rodeados de toda clase de comodidades y sin dificultades de ninguna especie. Esos sabios queriendo aniquilar el yo tuvieron que crearse a sí mismos situaciones difíciles. En las difíciles situaciones tenemos oportunidades formidables para estudiar nuestros impulsos internos y externos, nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, nuestras reacciones, volición, etcétera, etcétera, etcétera. La convivencia es un espejo de cuerpo entero donde podemos vernos tal como somos y no como aparentemente somos. Hemos conocido a muchas personas que dicen yo ya no tengo ira, y a la menor provocación truenan y relampaguean. Otros dicen yo ya no tengo celos, pero basta una sonrisa del cónyuge o la cónyuge a cualquier buen vecino, para que ya estén sus rostros bien verdes de celos. Es una maravilla. La convivencia, si estamos bien atentos podemos descubrir a cada instante nuestros más secretos defectos, ellos afloran, saltan fuera cuando menos lo esperamos. Las gentes protestan por las dificultades que les ofrece la convivencia. No quieren darse cuenta las gentes que precisamente esas dificultades les están blindando todas las oportunidades necesarias para la disolución del yo. La convivencia es una escuela formidable, el libro de esa escuela tiene muchos tomos, el libro de esa escuela es el yo. Necesitamos ser libres de verdad si es que realmente queremos disolver el yo. No es libre quien depende de la conducta ajena. Solo aquel que se hace libre de verdad sabe lo que es amor, el esclavo no sabe lo que es el verdadero amor. El amor no se puede adquirir o comprar como quien compra un caballo o un traje, el amor no existe en la mente, no se puede practicar, nace en forma muy natural, simple y sencilla. Si somos esclavos del pensar, sentir y hacer de los demás, jamás sabremos lo que es amor. El amor nace en nosotros cuando acabamos con la esclavitud psicológica. Necesitamos comprender muy profundamente y en todos los terrenos de la mente, todo ese complicado mecanismo de la esclavitud psicológica. Existen muchas formas de esclavitud psicológica, es necesario estudiar todas esas formas si es que realmente queremos disolver el yo. Existe esclavitud psicológica no solo en lo interno sino también en lo externo. Existen la esclavitud íntima, la secreta, la oculta, la que no sospechamos ni siquiera remotamente, etcétera, etcétera, etcétera. El esclavo cree que ama cuando en verdad solo está temiendo. El esclavo no sabe lo que es el verdadero amor. La mujer que teme a su marido, cree que lo adora cuando en verdad solo le está temiendo. El marido que teme a su mujer, cree que la ama, cuando en realidad lo que sucede es que le teme, puede temer que se le vaya con otro, o que su carácter se torne agrio, o que se le niegue sexualmente, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajador que teme al patrón cree que le ama, que le respeta, que vela por sus intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún esclavo psicológico sabe lo que es amor. La esclavitud psicológica es incompatible con el amor. Existen dos géneros de conducta. Primera, la que viene de afuera hacia adentro. Segunda, la que va de adentro hacia afuera. La primera es el resultado de la esclavitud psicológica y se produce por reacción. Nos pegan y pegamos, nos insultan y contestamos groserías, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo tipo de conducta es el mejor, el de aquel que ya no es esclavo, el de aquel que nada tiene que ver con el pensar, sentir y hacer de los demás. Ese tipo de conducta es independiente, recto, justo. Si nos pegan contestamos bendiciendo, si nos insultan guardamos silencio, si quieren emborracharnos, no bebemos aún cuando nuestros amigos se enojen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora comprenderán nuestros lectores por qué la libertad psicológica trae eso que se llama amor.
Capítulo 22. Trabajo de los menores de edad.
Actualmente existen muchos menores de edad que tienen que trabajar para ganarse la vida. Es necesario luchar también por los menores de edad. Es indispensable que ellos sean debidamente atendidos por la justicia social. Está bien que la ciencia médica examine a los menores de edad y les extienda un certificado, es claro que se hace necesario examinar sus organismos para saber si son útiles para el trabajo, si pueden trabajar, si están en condiciones de trabajar. Sería absurdo que las autoridades permitieran el trabajo de menores de edad en expendios de bebidas alcohólicas de consumo inmediato, cantinas, ventas de licor de toda especie, etc. Existen ciertos trabajos que no perjudican a los menores de edad: vendedores ambulantes, empleos de almacenes de mercancías, tiendas, oficinas, etc. El gobierno debe siempre proteger a los menores que trabajan en esos establecimientos que no perjudican la moral de los menores. Los trabajos subterráneos o submarinos nos parecen demasiado peligrosos para los menores. De ninguna manera conviene enviar a los menores a trabajar en lugares insalubres y peligrosos. El organismo de cualquier menor fácilmente se enferma en lugares dañosos para la salud. Es criminoso hacer trabajar a los menores en trabajos superiores a sus fuerzas, y en todos aquellos trabajos que en una u otra forma retardan el desarrollo del cuerpo y de la mente de los menores. Por un deber de justicia social consideramos que los menores de edad no deben trabajar más de 2 horas diarias, divididas en 2 periodos de 1 hora cada uno, uno en la mañana, otro en la tarde. Es injusto hacer trabajar a los menores en horas extras y días feriados. Los menores y los ancianos necesitan consideración especial. Es urgente que los patrones que violaren esta clase de disposiciones sean debidamente castigados pagando un 200% más del salario que corresponde al salario del trabajador. Los menores deben gozar de un mes de vacaciones cada año, ellos necesitan buen descanso para vivir sanamente. Los menores deben tener tiempo necesario suficiente para poder asistir a la escuela y centros de capacitación. Los inspectores de trabajos en toda ciudad, pueblo, aldea, etc., deben velar por la salud de los menores. Es necesario que los gobiernos exijan a los patrones un libro de registro especial, donde se anote cuidadosamente la fecha de nacimiento, el tipo de trabajo, horario, salario, etc., para controlar esto de los menores, así todo marcha muy bien. Los juzgados de trabajo, inspecciones de trabajo, etc., deben ser exigentes con esta clase de registros, y multar a los patrones que no cumplieran con dicha obligación. La humanidad se ha vuelto demasiado perversa y egoísta, y por ello es urgente controlar debidamente a los patrones. Los menores de edad necesitan protección del Estado, porque en ellos están puestas las esperanzas del porvenir. Hemos conocido casos que horrorizan, a muchos menores de edad les ha tocado pagar el derecho a tener un miserable empleo, con su propia sangre. Conocimos el caso de un menor que solicitó la entrada a cierto empleo de gobierno. El infeliz fue sometido a terribles vejaciones, y por último le extrajeron sangre en cantidad suficiente disque para el banco de sangre. El pobre muchacho tenía necesidad del empleo para sostener a su madre, y a pesar de ser delgado y muy muchacho, tuvo que pagar con sangre el derecho a trabajar. Hoy en día no hay piedad para nadie, compasión para nadie, hasta el derecho a trabajar hay que pagarlo con sangre. Multitud de menores pobres ambulan por las calles de las grandes capitales buscando trabajo. Venga mañana, les dicen, hoy no, mañana sí, dentro de 15 días. Te tendremos en cuenta para cuando haya una vacante, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo va pasando y tal vez su madre tiene hambre, la familia sucumbe en la miseria, el padre está enfermo y no puede trabajar, etc. La desesperación al fin llega, el menor se relaciona en las calles con individuos sin trabajo como él. Desesperados, algunos menores ya desencaminados lanzan ideas delictuosas pero de relumbrón. El ingenuo menor fascinado se entusiasma por tales ideas, y se marcha por el camino del delito, el robo, el asalto, el crimen, etc., etc. etcétera, etcétera. La sociedad crea monstruos de la AMPA, gánster, asesinos, asaltantes, etcétera. Es urgente comprender la necesidad de proteger a los menores, solo así, solo comprendiendo sus necesidades y protegiéndolos debidamente, es posible formar ciudadanos útiles para la sociedad y para la patria. Los menores que trabajan deben ser debidamente protegidos por el gobierno. Los menores serán los mayores del mañana, y por ello es urgente darles trabajo y protegerlos debidamente.
Capítulo 23. El esfuerzo.
Para experimentar la verdad no se necesita esfuerzo ninguno. La gente está acostumbrada a esforzarse en todo y supone equivocadamente que es imposible experimentar la verdad sin esfuerzo. Podemos necesitar esfuerzo para ganarnos el pan de cada día o para jugar una partida de fútbol, o para cargar un fardo bien pesado, pero es absurdo creer que sea necesario el esfuerzo para experimentar eso que es la verdad. La comprensión reemplaza al esfuerzo cuando se trata de comprender la verdad escondida íntimamente en el fondo secreto de cada problema. No necesitamos esfuerzo alguno para comprender todos y cada uno de los defectos que llevamos escondidos en los distintos terrenos de la mente. No necesitamos esfuerzo para comprender que la envidia es uno de los más potentes resortes de la máquina social. ¿Por qué quieren muchas gentes progresar? ¿Por qué quieren muchas gentes tener hermosas residencias y coches elegantísimos? Todo el mundo envidia lo ajeno. La envidia es pesar del bien ajeno. Las mujeres elegantes son envidiadas por otras mujeres menos elegantes y esto sirve para intensificar la lucha y el dolor. Las que no tienen quieren tener y hasta dejan de comer para comprar ropas y adornos de toda especie, con el único propósito de no ser menos que nadie. Todo paladín de una gran causa es odiado mortalmente por los envidiosos. La envidia del impotente, del vencido, del mezquino se disfraza con la toga del juez, o con la túnica de la santidad y de la maestría, o con el sofisma que se aplaude, o con la belleza de la humildad. Si comprendemos en forma íntegra que somos envidiosos, es lógico que la envidia entonces termina y en su lugar aparece la estrella que se alegra y resplandece con el progreso ajeno. Existen gentes que quieren dejar de ser codiciosas pero entonces codician no ser codiciosos, he ahí una forma de codicia. Existen hombres que se esfuerzan por conseguir la virtud de la castidad, pero cuando ven en la calle una bonita muchacha, le echan algunos piropos, y si la muchacha es amiga, no pueden menos que agasajarla, decirle bellas palabras, admirarla, alabarle sus bellas cualidades, etc. El trasfondo de toda esa coquetería se encuentra en los resortes secretos de la lujuria subconsciente, tenebrosa, sumergida. Cuando comprendemos sin esfuerzo alguno todos los juegos de la lujuria, ésta se aniquila y nace en su lugar la inmaculada flor de la castidad. No es con esfuerzo alguno como podemos adquirir esas virtudes, el yo se robustece cuando se esfuerza por adquirir virtudes. Al yo le encantan las condecoraciones, las medallas, los títulos y honores, las virtudes, las bellas cualidades, etc. Cuentan las tradiciones griegas que Aristipo el filósofo, queriendo demostrar su modestia y sabiduría, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros, empuñó el báculo de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Cuando Sócrates lo vio llegar a su casa, exclamó, «Oh Aristipo, se ve tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura». Los pedantes, los vanidosos, los orgullosos creyéndose muy humildes se visten con la túnica de Aristipo. La humildad es una flor muy exótica, quien presume de humilde está lleno de orgullo. En la vida práctica hacemos muchos esfuerzos inútiles, cada vez que un nuevo problema nos atormenta, apelamos al esfuerzo para solucionarlo, luchamos y sufrimos, pero entonces lo único que conseguimos es hacer locuras y complicar más y más la existencia. Los desilusionados, los desencantados, aquellos que ya ni siquiera quieren pensar, aquellos que no pudieron resolver un problema vital, encuentran la solución cuando su mente está serena y tranquila, cuando ya no tenían esperanza alguna. Ninguna verdad se puede comprender con medio del esfuerzo, la verdad viene como ladrón en la noche, cuando menos se la espera. Las extrapercepciones sensoriales durante la meditación, la iluminación, la solución de algún problema, solo son posibles cuando no existe ningún tipo de esfuerzo consciente o subconsciente, cuando la mente no se esfuerza en ser más de lo que es. Cuando se le ordenó a los miembros del movimiento gnóstico usar la túnica uniforme de la institución, muchos protestaron y desobedecieron la orden y hasta continuaron en franca rebeldía usando vestiduras de mahatmas, gurús, etc., porque su orgullo era espantosamente sublime. El orgullo también se disfraza de sublime, la mente se esfuerza por ser algo más de lo que es. La mente serena como un lago puede experimentar la verdad, pero cuando la mente quiere ser algo más, está en tensión, está en lucha y entonces la experiencia de la verdad se hace imposible. No debemos confundir la verdad con las opiniones, muchos opinan que la verdad es esto o aquello, o que la verdad está en tal o cual libro, o en tal o cual creencia o idea. Etcétera, etcétera, etcétera. Quien quiera experimentar la verdad no debe confundir las creencias, ideas, opiniones y teorías, con eso que es la verdad. Debemos experimentar la verdad en forma directa, práctica y real. Esto solo es posible en la quietud y silencio absoluto de la mente, esto solo es posible por medio de la meditación. Vivenciar la verdad es lo fundamental, no es por medio del esfuerzo como podemos experimentar la verdad. La verdad no es el resultado, la verdad no es el producto del esfuerzo, la verdad adviene a nosotros por medio de la comprensión profunda. Necesitamos esfuerzo para trabajar en la gran obra. Esfuerzo para transmutar nuestras energías creadoras, esfuerzo para vivir, luchar y recorrer el camino, pero no necesitamos esfuerzo para comprender la verdad.